El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.
Estamos con Hugo Cosman, el invitado de hoy de El Arcón, y trabajando y charlando un eje que nos propusimos desarrollar: América Latina, patio trasero o patria grande. Hugo, la otra pregunta que por ahí nos estaba dando vuelta es: ¿qué significado político, económico, social y hasta cultural tiene la idea esta de la patria grande para nosotros?
Bueno, yo creo que tendríamos que empezar por el significado histórico que tiene para nosotros los argentinos y para todos los latinoamericanos, que tiene que ver con los proyectos de San Martín, de Bolívar, de Artigas, que ellos pensaron justamente en, no en una veintena de países latinoamericanos, sino en un solo país, una federación de países o de provincias. Ellos lucharon por eso, no llegaron en su momento, también nos dividieron de afuera y de adentro, como siempre ocurre, pero tienen unas raíces fuertes esa idea. Yo creo que hoy por hoy se lo retomó durante todos estos años, a partir fundamentalmente de Chávez, de Correa, de Néstor Kirchner, de Evo Morales. Bueno, todo esto, este proceso que se vino dando en América Latina, que por algo lo enfrentó Estados Unidos. Evidentemente le molestó mucho el hecho de que América Latina retome, recupere ese rumbo propio, ¿no es cierto?, de decir, bueno, queremos ser una gran nación. ¿Por qué? Porque resulta que eso a nosotros, hoy por hoy, nos implica, por un lado, la posibilidad de tener un bloque regional, económicamente hablando, que sería el Mercosur y más todavía, ¿no es cierto?, que el Mercosur. Sabemos que hoy la economía no se puede manejar independientemente en un país, si no tenés relaciones con otros países generando bloques mayores, te comen los de afuera, es así como ocurre, ¿no? Entonces, en la cuestión económica es clave la cuestión de América Latina, de la patria grande. En la cuestión política está la implementación de políticas unificadas que podemos llevar adelante en defensa de la democracia y de los derechos humanos, que yo creo que ha sido importante UNASUR y CELAC en esto. Recordemos que hubo intentos golpistas que se pararon gracias a esos organismos. Un intento golpista en Ecuador, otro en Bolivia, también en Venezuela se actuó, y acá mismo, cuando nosotros tuvimos problemas con falta de combustible, Venezuela nos ayudó a nosotros. O sea, esas cuestiones son fundamentales, la alianza política que necesitamos los países latinoamericanos. En lo social, las políticas de cooperación de los movimientos sociales, de asistencia ante catástrofes, las cuestiones migratorias, que tienen que ver también con esa formación de ese bloque, de ese concepto, que somos en definitiva un solo país. Y en lo cultural, bueno, eso tiene que ver con todo lo que veníamos diciendo al comienzo, o sea, que eso tiene que ver con la reconstrucción de nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Es decir, nuestras historias compartidas, la lucha han sido la emancipación del siglo XIX, las luchas de liberación del siglo XX, el rescate de las raíces culturales de nuestros pueblos originarios, que son muy importantes y muchos tienen vigencia actual. Por ejemplo, el tema de la Pachamama, el concepto del buen vivir que tienen también, y que son cosas que son aplicables, porque eso tiene que ver con un elemento del cual creo que hoy hablábamos fuera de micrófono, que es el tema de que nosotros tenemos que construir nuestro propio modelo de desarrollo. Nosotros no podemos mirarnos en el espejo de Estados Unidos ni de Europa. No somos, ni vamos a hacer nunca, ni aunque querramos vamos a hacer eso. Porque ese club ya se cerró, es un club exclusivo para ricos y poderosos. Y a nosotros ellos mismos nos tienen reservada otra función, ¿no? Entonces y nos hacen creer, sin embargo, que podemos tener una vía de desarrollo para ser algún día iguales a ellos. Cosa que, digamos, los que se tragan el discurso actual del gobierno actual, justamente van por ese camino, que es un callejón sin salida, en realidad, ¿no es cierto? Eso no conduce absolutamente a nada. Ya hemos tenido miles de veces de intentos en ese sentido. Y en realidad lo que nos hizo avanzar alguna vez a nosotros, o algunas veces donde hemos tenido etapas de desarrollo económico, social y de mayor bienestar de la gente, es cuando Argentina retoma sus conceptos nacionales, latinoamericanos, de la patria grande, cuando pensamos en un modelo propio, y no podemos ser nunca iguales a ellos. Eso es básico, ni queremos, yo creo que ni siquiera tenemos que querer. ¿Qué ejemplos son cuando hacen una matanza, entra un loco a una escuela o a un club y mata 50 personas a tiro? O sea, ¿qué modelos son? ¿Modelo de invadir otros países, de asesinar pueblos enteros? Yo creo que no son ejemplo de nada, absolutamente de nada. Y nosotros, en cambio, creo que tenemos muchas cosas para proyectar a otros pueblos, que incluso Argentina, por ejemplo, ha sido ejemplo en materia de derechos humanos en el mundo entero. Durante estos últimos años, la última década, que nosotros la llamamos década ganada y la vamos a seguir llamando década ganada, por más que ahora la quieran ensuciar y todas esas cosas, que tiren todo lo que tiren, pero Argentina es un ejemplo en el mundo entero. Entonces, nosotros también tenemos la posibilidad de generar nuestras propias cosas, y son muchas veces mejores que las que nos ofrecen de afuera.
Para ellos, para nosotros, indudablemente que tratar de vernos y de construir una sociedad similar a la europea o a la estadounidense va destinado a fracaso. Pero para el imperio, para los sectores poderosos, ellos tratan de entusiasmarnos a nosotros, creando lo que se supone son alianzas para un mejor vivir. ¿Qué opinas de eso?
Sí, claro, ellos lo que hacen en realidad es crearnos una falsa ilusión. Ese nivel de vida americano, como ellos lo llaman, lo aseguran para un sector de la población argentina, que son sus aliados, las clases dominantes acá en Argentina, ¿no? Que viven como los norteamericanos.
5% de la población.
Sí, menos,
2%.
El resto está fuera de eso. Entonces, bueno, el problema es que ese 5% o 2%, no sé cuál será, es el que tiene la dominación cultural, mediática del país, que transmite esos valores al resto de la sociedad y que a veces nosotros mismos los tomamos sin darnos cuenta. Entonces ahí viene la cuestión también de la reflexión, cómo nosotros tenemos que ser capaces de poder analizar estas cosas, ¿no? De poder reflexionar y tener nuestro propio punto de vista.
El ALCA o la Alianza de esta del Pacífico son como propuestas que te hacen, suponiendo que nosotros tendríamos que entusiasmarnos, pero en realidad son alianzas que llevan a una mayor dominación y mayor bienestar para un sector privilegiado, pero no para nosotros, los sectores populares.
Vos decías, Hugo, cómo trabajan mediáticamente para lograr determinadas cosas. Tenemos un audio de Correa. Rafael Correa, el presidente de Ecuador, cuando contesta hace un par de años de esto, ¿no? A una entrevista a un medio peruano y a un periodista peruano.
Usted tiene sus prejuicios, ¿no?
Es una evaluación.
Lo que acaba de mostrarme son sus prejuicios. Porque parece olvidar, pues, cómo encontraron los Kirchner a Argentina, pues. O no se acuerda el corralito, el colapso de la convertibilidad, el desastre cuando Menem vendió hasta la camisa de la Rúa, que con Caballo que colapsó. Se olvidaron ya de eso. Es que se han olvidado cómo durante 70 años Venezuela fue el principal productor petrolero del mundo y toda la plata de la oligarquía venezolana se la llevó a Miami. Se olvidaron de eso. Y vaya, vea, pues, los informes de la CEPAL. Venezuela en este momento es de los tres países más equitativos de América Latina, de los que más reduce pobreza y es el que más cree en la democracia.
Seguimos con Hugo Kaufmann de invitado hablando sobre América Latina y su relación con el imperio, su mala relación con el imperio, o su buena relación según Macri.
¿De quién, no es cierto? Exactamente, yo creo que viene complicada la situación con el imperio.
Ellos veníamos retomando el hilo que veníamos trabajando, Hugo. Nosotros hablamos de patria grande como una patria que contemple lo social, lo cultural, lo político. Vos planteaste esta cosa importantísima que es la de empezar a construir el modelo propio.
Exactamente.
El tema está en que desde el imperio nosotros nos tiran otros modelos, como el ALCA, como la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son, según vos, las diferencias que hay entre lo que nosotros proponemos y lo que ellos proponen?
Bueno, nosotros venimos charlando hace, unos cuantos minutos coincidiendo sobre puntos de vista que yo creo que van de alguna manera configurando lo que queremos, lo que nosotros queremos para nuestro país, para nuestra América Latina. Uno apunta a un estado de bienestar, apunta a la vigencia de los derechos humanos, al derecho al trabajo, al derecho a la vivienda, al derecho a la educación, a una sociedad más igualitaria, donde no haya discriminaciones. Es decir, hay un conjunto de conceptos que se han venido construyendo, que hace muchos años se vienen construyendo en Argentina, con idas y vueltas, con vaivenes, que de alguna manera forman ese andamiaje, ¿no es cierto?, que tenemos quienes militamos en el campo popular y que es nos permite tener un norte, decir, hacia dónde queremos ir, ¿no? Que a lo mejor falta darle forma política, falta por ahí muchas cosas, ¿no? Pero creo que de alguna manera tenemos bastante definido hacia dónde queremos ir nosotros, que son esos ejes que decíamos recién. Ahora, desde el norte, evidentemente, quieren otra cosa para nosotros. Ya nos quisieron imponer el ALCA, le llamaron Asociación de Libre Comercio, que en realidad no es de libre comercio, porque en realidad es una gran mentira. Eso es una, son condiciones de las grandes corporaciones.
No puede haber igualdad entre desiguales.
Claro, porque en realidad son pautas de privilegio para los más poderosos, en realidad.
Exacto.
Y eso es lo que quieren hacer. El ALCA, recordemos, que fracasó por una embestida que se hizo en Mar del Plata en el año 2005, donde estuvo Néstor Kirchner con Lula y Chávez, ¿no es cierto? Y eso no se lo perdonaron nunca.
¡Al carajo!
No se lo perdonaron nunca, ¿no es cierto? Entonces se tuvo que ir Bush con la cola entre las piernas, ¿no es cierto? Decir, fracasó, ¿no es cierto? Era así. Ahora ellos vuelven con otro tratado, que se llama el Tratado Transpacífico, donde hay alrededor de 12 países que ya lo firmaron el año pasado. Todavía no está en vigencia, porque eso se calcula en unos 2 años más o menos para que lo pongan en vigencia, porque lo firmaron a nivel de los poderes ejecutivos, los parlamentos todavía no los aprobaron en muchos casos, porque además son secretos, tienen muchísimas cláusulas secretas. Uno dice, ¿cómo puede ser un tratado? Vamos a decir, un legislador que tiene que decir, yo voto a favor de ese tratado y ni siquiera lo conoce, por ejemplo. Se filtró a través de Wikileaks algunas cláusulas del tratado, ¿no es cierto? Eso es una cosa que a uno le dice, ¿cómo puede ser esto? Que no se sepa qué es lo que se está firmando. Y sin embargo es así. Lamentable. Si por ejemplo, yo le digo a los que defienden el tratado transpacífico, ¿no es cierto? Creo que nosotros los podemos invitar a que nos muestren, cuál es el tratado transpacífico. Así, a ver, ¿dónde está? Quiero saber qué es lo que vamos a firmar, ¿no? Entonces lo que se va conociendo de eso es muy preocupante. Uno de ellos, que son los temas, hace 6-7 años que se viene discutiendo este tema, es el tema de las patentes, la propiedad intelectual, que se llama. Y las patentes son sobre todo el tema de los medicamentos, porque hay mucho dinero en el tema de los medicamentos. Nuestro país tiene leyes sobre medicamentos que permiten la producción de medicamentos genéricos. Y con eso se logró abaratar en parte algunos medicamentos, sacarlos del área, de los grandes laboratorios extranjeros y poder producirlo con la monodroga, etcétera, etcétera, ¿no? Los genéricos. Una de las cosas que establece este tratado transpacífico es la prohibición de producir medicamentos genéricos. quiere decir que le da el privilegio a los laboratorios comerciales estadounidenses, europeos, etcétera, etcétera, que son los que manejan las patentes. Ese es un elemento. Después tiene, de las cosas que se conocen, sobre, también tiene sobre carne, sobre lácteos, sobre automóviles, es decir, sobre cada una de las cosas también pautas comerciales para ir bajando las barreras aduaneras y permitir la libre circulación de, la, de los productos, ¿no es cierto? Con lo cual, algunos se van a ver beneficiados y otros se van a ver perjudicados, porque vamos a suponer que nosotros queremos pagar o cobrar un salario digno acá en Argentina, en las fábricas, y bueno, eso va a tener un costo para la producción de automóviles, ¿no es cierto? Y si en Vietnam, que pertenece, por ejemplo, a este tratado, o en Perú, que está, o Chile, que tienen salarios que en dólares son la mitad más o menos, Perú y Chile, de lo de, del salario que tiene Argentina, ellos van a tener ventajas comparativas con nosotros, sobre, vamos a suponer sobre esos temas. Entonces vos estás en desventaja, decís, ¿qué haces? Entonces te obligan, porque te presionan a la baja del salario. En realidad, ese tratado está orientado a eso, está orientado a que nuestro país baje los salarios. Y en eso hay antecedentes. El más conocido es el NAFTA, que es el tratado, digamos, está Estados Unidos, Canadá y México.
Y México.
Donde han hecho bajar los salarios en México, y entonces, ¿qué han hecho? Industrias norteamericanas, en su fase terminal, las maquiladoras que las llaman, las llevan y las instalan cerca de la frontera mexicana, con salarios de hambre, y la gente labura y labura, labura para comer nada más, y ahí para sobrevivir con lo justo, y esa es la forma de vida que te imponen, ¿no es cierto? Entonces, ese es el modelo que ellos pretenden, y al cual, lamentablemente, nuestro actual gobierno nacional se orienta a querer sumarse, ¿no es cierto?
Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar. E me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar. E me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia noite ela jura eterno amor. E me aperta pra eu quase sufocar. E me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar. E me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar. E me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia noite ela jura eterno amor. E me aperta pra eu quase sufocar. E me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã.
Para ir cerrando, ir despidiendo el programa, me parece que que estuvo bueno esto de poder discutir estas ideas que estuvimos charlando con Hugo, y me parece que la tarea que nos toca a nosotros ahora, digamos, es seguir discutiendo y seguir debatiendo estas ideas, porque ningún país en América Latina puede resolver su situación individualmente. Hay por lo menos dos formas de resolverla. Una forma es resolverla sometiéndose a los designios del imperio, u otra forma es resolviéndola a través de una construcción popular que permita gobiernos populares, que permita gobiernos nacionales y populares, entendiendo a América como una unidad, ¿no? Como un conjunto. No sé qué opinás sobre esto.
Sí, Hugo. Totalmente de acuerdo. Creo que esa es la disyuntiva, ¿no? Es decir, o someternos al imperio o decidirnos nosotros a seguir nuestro propio camino, buscar nuestro propio destino, que ya nos marcaron hace muchos años nuestros próceres, y tenemos que ser fieles a esa herencia, ¿no? Es decir, Bolívar, San Martín,
Güemes,
Artigas. Yo creo que es importante también que hay una continuidad histórica en esta lucha, que ha tenido muchos vaivenes, que en los últimos años hemos tenido muchas victorias, ahora estamos teniendo algunos retrocesos, pero que el pueblo sigue luchando y va a seguir buscando las formas de dar nuevos pasos adelante en esto.
Te agradecemos muchísimo esta visita que nos hiciste al programa. Creo que las ideas quedaron claras, ¿no? ¿Patria grande o patio trasero de América Latina? Me parece que quedó claro eso.
Muchas gracias a ustedes, y ha sido un diálogo, yo creo, enriquecedor para todos, para mí también, porque me parece que las preguntas que ustedes formularon también permiten a uno desarrollar cosas y plantear estos temas, ¿no?
Gracias, Hugo.
Así llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.